Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de fin de semana COPE, que aquí está para contar lo que está pasando y que hoy tiene un escenario principal, Tarragona, donde se va a vivir un momento histórico para la Iglesia española con la beatificación de 522 mártires del siglo XX, un ejercicio de reconocimiento a estas personas que hoy se van a convertir en santos y que nunca renunciaron a su fe.
Que las beatificaciones tengan lugar aquí en Tarragona, en mi ciudad, no solo será un hecho histórico para nuestra diócesis, sino también para la Iglesia de España y para la Iglesia Universal.
Es un reconocimiento a unas personas que dieron su vida por la fe. Y a nivel de voluntario me siento muy implicada y con la misma ilusión.
La gente viene con mucho interés, con mucha ilusión y también con ganas de poder vivir este momento, que es un momento, yo creo, que será histórico para Tarragona y para España.
Desde las 12 en punto de la mañana podrán seguir esas beatificaciones en directo en una programación especial aquí en la cadena COPE. El protagonista de las últimas horas ha sido el príncipe Don Felipe, que ayer asumió todo el protagonismo en la fiesta del 12 de octubre. Primero en el desfile militar, después en la recepción en el Palacio Real, donde en nombre de su padre, de Don Juan Carlos, realizó un llamamiento a la unidad.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Llamamiento a la unidad de España que se repetía también en otro lugar, en Cataluña, donde miles de personas festejaron el 12 de octubre, un acto para mostrar el rechazo a la propuesta independentista de Artur Mas. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP catalán.
Que es ya el momento en el que muchos miles de catalanes han roto su silencio. La Cataluña silenciosa empieza a tener voz, rompe ese silencio y le dice al resto de España y al mundo que también somos catalanes, que es nuestra manera de ser españoles y que no queremos que nos saquen de Europa y queremos seguir viviendo en convivencia, en libertad y en igualdad.
Bueno, pues el gobierno de Artur Mas no da marcha atrás, aunque algunos consejeros empiezan ya a plantear algunos cambios. Por ejemplo, retrasar un año esa consulta soberanista, dejarlo para el 2015. Lo decía Felip Puig en los micrófonos de COPE Cataluña.
Si por lo que sea, en lugar del 2014 se puede pactar con España en el 2015, prefiero pactar con España en el 2015 en lugar de ir a un conflicto. Ahora, si no se puede, será en 2014.
No ya al 2014.
Por cierto que ese Día de la Hispanidad se celebraba también al otro lado del Atlántico, en Centro y Sudamérica, aunque hay quien aprovechaba esa festividad para arremeter contra nuestro país. Lo hace, por ejemplo, el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Yo estaba viendo unos reportes hoy de una fiesta en España. Ellos celebran el día como que fuera el gran día de la historia. Es como para celebrarlo. Entonces el 12 de octubre para nosotros no es el Día de la Hispanidad, ni el día de la raza, ni el día del descubrimiento. A nosotros no nos descubrió nadie, nosotros existíamos.
En ese mismo continente, pero más arriba, en Norteamérica, concretamente en Washington, se encontraba ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, que aprovechaba para dar un toque de atención al Fondo Monetario Internacional y sus informes. De Guindos asegura que el gobierno los lee, pero que a los que hace caso son a los suyos.
Los informes del Fondo Monetario, de la OCDE, de la Comisión Europea, vamos, la Comisión Europea son nuestros socios, lógicamente los de la Comisión Europea, pues los leemos con más atención, se leen, se ven, se analizan, se discuten con ellos, pero el gobierno español tiene su propia ruta de política económica que además está sacando a España de la crisis.
Estos son los principales sonidos del día, pero hay más noticias que contamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Comisiones Obreras y UGT señalan en un comunicado que su protesta no iba contra la jueza Laya, sino contra una decisión abusiva e ilegal. También aclaran que lo único que pretendían era apoyar a los detenidos y mostrar su disconformidad con la actuación policial.
WikiLeaks ha difundido el primer vídeo de Snowden desde que obtuvo asilo en Rusia. Las imágenes fueron filmadas el pasado día 9 y en ellas el ex analista de la CIA vuelve a mostrarse muy crítico con la falta de transparencia del gobierno de Estados Unidos.
Un hombre mata presuntamente a su padre y después es arrollado por un tren en Zalla, en la provincia de Vizcaya. El fallecido tenía importantes signos de violencia, mientras que la madre del presunto homicida fue hallada en la vivienda en un estado de gran ansiedad.
Los trabajadores de Panrico en Barcelona y en Madrid rechazan el preacuerdo e irán finalmente a la huelga. Habrá paros en la planta catalana desde hoy domingo. Los trabajadores de Valladolid y Córdoba, sin embargo, han votado a favor.
La falta de acuerdo político acerca a Estados Unidos a la suspensión de pagos. La popularidad de los republicanos cae en picado, mientras que los organismos internacionales surgen a la Casa Blanca para que frene las incertidumbres fiscales.
La ex piloto María de Villota fue incinerada este sábado en el cementerio San Fernando de Sevilla, en la intimidad como había solicitado su familia. Según informó su hermana Isabel, María será enterrada en Madrid en el pabellón familiar.
Y ya son 20 los muertos y 28 los heridos en el atentado con coche bomba en un mercadillo de la ciudad iraquí de Samarra, al norte de Bagdad. Ningún grupo armado ha reivindicado aún la autoría del atentado.
Apuntamos también la previsión del tiempo para las próximas horas, Juanma.
De nuevo tendremos cielos nubosos y lluvias débiles en Galicia que podrían extenderse de forma más débil y dispersa al Cantábrico, norte y oeste de Castilla y León y oeste del sistema central. Posibilidad de que se produzcan brumas o algún banco de niebla matinal en el oeste peninsular, en Huesca y en Lérida. Las temperaturas irán subiendo en Baleares, Cantábrico, nordeste y levante peninsular, al igual que las nocturnas en el resto de la mitad norte. Pocos cambios en el resto. Los vientos serán moderados del noreste en Canarias.
Son las 7 y 6 minutos. Las 6 y 6 en Canarias. Enseguida desarrollamos todas estas historias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.597, serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estamos sobrecogidos por la muerte de María de Villota. Su cuerpo sin vida ha sido hallado esta mañana en un hotel en Sevilla.
Se encuentra en el cuerpo sin vida de la piloto tumbada sobre la cama.
Ramón García.
Una última hora en Mallorca. Ha explotado un generador en el estadio de Son Mois, donde juega la selección española de fútbol. Parece que hay dos heridos de consideración.
Ha sido desalojada la sede del metro de Madrid porque se ha recibido una carta que contenía polvo blanco sospechoso. Se ha aplicado...
Estar informado. Este lunes, junto a la actualidad del día en la mañana, te presentamos un proyecto que ayuda a investigar en la lucha contra el cáncer infantil. Además, conocemos al joven español que puede revolucionar Twitter.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
522 mártires españoles asesinados en el siglo XX se van a convertir esta mañana en santos. Va a ser un momento histórico para la Iglesia española que va a tener lugar en Tarragona, donde se encuentra ya Faustino Catalina.
Lo dijo en la noche de ayer el arzobispo de Tarragona. Los mártires nunca se avergonzaron de su fe, de su condición de creyentes. No renegaron de su condición ni en el momento límite. Al contrario, son un ejemplo para el cristiano de hoy, para que no esconda el tesoro de su fe. Palabras de Monseñor Jaume Pujol en la vigilia en memoria de los nuevos beatos que nos dejan, dijo como primer fruto, la gracia del perdón y la reconciliación.
El Señor redime siempre toda la historia, y ellos, los mártires, redimían con su inmolación silenciosa aquella historia de muerte vergonzante. El Señor mira con compasión un bando y el otro. El Señor mira con compasión tanto los verdugos como los que murieron. La última mirada de los mártires fue esta, una mirada que perdonaba. Sea esta también, hermanos y hermanas, nuestra mirada.
En la ceremonia, que comenzará a las 12, estarán los ministros de Justicia e Interior, José María Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, el presidente del Congreso de los Diputados y el de la Generalitat, además de 80 alcaldes de los pueblos de origen de los nuevos beatos. En la misa, que presidirá el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, concelebrarán 1.400 sacerdotes y más de 2.000 religiosos. Al comienzo se proyectará un vídeo de 3 minutos con un mensaje que ha grabado el Papa Francisco. Todo en ese complejo educativo, la antigua Universidad Laboral, en medio de un gran control policial y de cortes de tráfico. De hecho, los asistentes tienen cada uno su particular invitación. Se lo ofreceremos aquí desde Tarragona en COPE a partir de las 12.
El protagonista de las últimas horas ha sido el príncipe Felipe, que ayer sustituía al rey don Juan Carlos en los actos del 12 de octubre. Primero en el desfile militar, después en la recepción en el Palacio Real, un acto donde el príncipe de Asturias tomaba la palabra para dirigir unas palabras en nombre de su padre, en las que hacía un llamamiento a la unidad de nuestro país.
En nombre del rey, el príncipe se dirigió en el Palacio Real y por primera vez un 12 de octubre a los invitados para señalar que la fiesta nacional es un día para celebrar lo que nos une, recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos. Un día, sobre todo, señaló don Felipe, para reafirmar nuestro compromiso con el futuro, un futuro que, según subrayó, debe ser compartido de concordia y de progreso para todos los españoles.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Poco después, y ante los periodistas, el heredero de la corona reconocía que esta celebración de la fiesta nacional sin el rey por primera vez en 38 años ha sido especial para él. Dentro de la normalidad hay que estar donde hay que estar, comentó tras el brindis, y sus palabras, las más comentadas ayer por el millar de invitados en el comedor de gala del Palacio Real.
Palabras del príncipe, valoradas, como decía Carmen Lavalle, por los asistentes en esos tradicionales corrillos posteriores, en los que, por ejemplo, también se pudo escuchar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, defender la gestión del ministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, o a José María Aznar explicar su presencia en ese acto. No acudía desde que dejó de ser presidente. Dice que ahora va por la grave situación del país, Carmen.
Tan tradicional es la recepción por la fiesta nacional como los posteriores corrillos en el Palacio Real, centrados este 12 de octubre en el discurso institucional inédito y en nombre del rey de unidad del príncipe Felipe. Unas palabras valoradas positivamente tanto por el presidente Mariano Rajoy, que calificaba el discurso de estupendo, como por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien lo tildaba de innovación afortunada. Entre el millar de invitados y por primera vez en 10 años, el expresidente Aznar, quien ante los periodistas achacaba su presencia a la defensa de la democracia, la unidad y la monarquía ante una situación que tildaba de seria gravedad. Todos han pasado a saludar a la reina doña Sofía, que presidía la recepción en el Palacio Real y que comentaba a los periodistas que el rey está bien, que se está tomando con calma su recuperación y que vio muy guapo a su hijo en el desfile militar.
Ese mensaje a la unidad del país del príncipe no ha sido el único de las últimas horas. Miles de personas participaban ayer en Barcelona en un acto en el que defendían precisamente eso, la unidad frente a las políticas rupturistas. Un acto al que acudió la plana mayor del PP catalán y de Ciutadans, COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Som Cataluña, somos España. Este ha sido el lema de esta concentración que por segundo año consecutivo ha llenado el centro de la ciudad condal para defender la unidad del país. Un acto que se ha celebrado en un ambiente festivo y que ha sido convocado por una plataforma cívica, aunque a él también han asistido la cúpula de Ciutadans y del Partido Popular. Alicia Sánchez Camacho es la líder del PP catalán.
La Cataluña silenciosa empieza a tener voz, rompe ese silencio y le dice al resto de España y al mundo que también somos catalanes, que es nuestra manera de ser españoles y que no queremos que nos saquen de Europa y queremos seguir viviendo en convivencia, en libertad y en igualdad.
Y sobre el número de asistentes vuelve el habitual baile de cifras. La delegación del gobierno habla de 100.000 personas, mientras que para el ayuntamiento apenas han sido 30.000.
Antes escuchábamos al príncipe Felipe en esa recepción en el Palacio Real, la habitual recepción tras el desfile nacional que don Felipe presidía por primera vez. 2.500 militares participaron en un desfile más reducido debido a la crisis y a la que asistieron 10 presidentes autonómicos, informa Manuel Ángel Gómez.
Primer desfile del día de la fiesta nacional presidido por el príncipe de Asturias, una parada militar más corta, solo media hora, y más barata que en 2012. Con uniforme de teniente coronel del Ejército de Tierra, don Felipe ha pasado revista a un batallón de la Guardia Real y en la Plaza de Neptuno se ha izado la bandera de España. La agrupación de honores de la Guardia Real ha llevado a cabo el homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España. En el desfile, sin carros de combate ni desfile aéreo, solo la presencia de la patrulla Águila, han participado 2.600 militares y la que no ha faltado ha sido la Legión. Dos compañías del Tercio Don Juan de Austria han desfilado, acompañadas de su mascota, un carnero llamado Astur.
Otro escenario importante de estas celebraciones del 12 de octubre fue Zaragoza. Era el día grande de las fiestas del Pilar y miles de aragoneses mostraron su devoción a la Virgen con la tradicional ofrenda floral, Marta López.
470.000 personas entre oferentes y visitantes han participado finalmente en la ofrenda de flores, la más multitudinaria hasta ahora. Fieles de todo el mundo han depositado 7 millones de flores. Entre ellos Luis, padre de dos gemelos de 10 meses, y Paco, del grupo de africanos católicos que participaban por primera vez.
Como una promesa que hicimos, porque hemos pasado un año alegre por ellos, por el nacimiento y por todo, pero bueno, tuvimos una operación que hubo que operarles a los dos en el mes de agosto, y la verdad es que ha ido todo muy bien, todo fenomenal. Y pues pedir gracias a la Virgen.
La Virgen del Pilar representa un poco la unión, ¿no? Católicos que somos, la Virgen es nuestra madre y es muy importante. Y estamos súper ilusionados, súper contentos y con mucha emoción.
Hoy fin de fiestas con la ofrenda de frutos, el rosario de cristal y los fuegos artificiales. 9 días intensos en los que han participado 1.800.000 personas.
Más asuntos de estas últimas horas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha respondido a las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que pedía a España que adoptara medidas más estrictas. El titular de Economía asegura que lee esos informes, pero que el gobierno trabaja con sus propios documentos. Informa desde Washington Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestaba en Washington al término de las reuniones del Fondo Monetario Internacional que en 2014 habrá creación neta de empleo por primera vez en España desde que empezó la crisis. De Guindos no quiso entrar en la polémica sobre la subida de los salarios y manifestó su desacuerdo con el fondo, que afirma que los salarios en España deberían bajar un 10% más. Los salarios, insistía De Guindos, deben seguir la senda de la competitividad. El ministro insistía en que la recuperación económica está ya aquí, es modesta, es tenue, pero la recuperación económica está aquí.
Una cosa más, tras dos días de tranquilidad, la tierra volvía a temblar ayer en Castellón. Nuevos microseísmos de baja intensidad, a pesar de que la actividad en la plataforma Castor sigue detenida, informa Inma Barberán.
En un margen de dos horas, entre las 11 menos 10 de la noche del viernes y la 1 menos cuarto de la madrugada de ayer sábado, se registraban hasta 4 seísmos en el Golfo de Valencia, el mayor de 2,2 grados. El alcalde de Vinarós, localidad más cercana a la plataforma, aseguraba ayer durante una charla informativa que con toda probabilidad no volverá a inyectarse gas en este depósito, lamentando las consecuencias de esta inyección e informando de que el gobierno ha pedido a Enagás que detalle el suministro facilitado a Escal para conocer la cantidad de gas que se ha inyectado. Con estos nuevos movimientos ya se supera el medio millar desde que empezó este episodio sísmico el pasado 5 de septiembre en la costa castellonense.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Detrás de cada uno de esos 552 mártires que hoy se van a beatificar en Tarragona hay una historia. Vamos a hablar con los familiares de Gabriel Barrio Pedro, familiar de Gabriel Barrio Pedro, asesinado el 28 de julio de 1936. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue el martirio de Gabriel?
Bueno, pues el martirio fue que venían, mi tío abuelo estaba estudiando teología ya en con los misioneros claretianos que estaban en Zafra. Sí. Entonces, entre las revueltas que había en por allí ya por la zona, los superiores suyos decidieron tomar para irse para Madrid por las revueltas que habían tenido, y en este caso desde Zafra, desde la casa donde estaban realizando, estaban haciendo sus estudios de teología, los mandaron a Ciudad Real. Allí había otra casa de los misioneros claretianos y lo mandaron y estaban allí él y otros 13 compañeros más. Entonces consiguieron los superiores un salvoconducto del gobierno civil de allí de Ciudad Real para que fueran a Madrid. Entonces con ese salvoconducto, pensando que no iban a hacer o sea, que no iba a pasar nada,
sí.
Montaron el tren en Ciudad Real, pues Gabriel y otros 13 compañeros más.
Uh-huh.
Y llegando a la estación de Fernán Caballero, pues las milicias que había ahí, los milicianos, pues lo que hacían cada vez que llegaba el tren a una estación, lo que hacían era hacer las revisiones, revisar salvoconductos y ellos, pero vamos, parece ser que entre había unas milicianas con esto también y al grito de son frailes, ¿ve? Matarlos, pues efectivamente los bajaron del tren y allí mismo yo he leído algún hecho en la misma estación, algún hecho que había, algún relato que hizo la hija del jefe de estación del ferrocarril, pues allí mismo, según bajaron del tren, lo fusilaron a él, quedando con vida uno que era el más joven de todos, que tenía en esa época 20 años, fue el único que lo llevaron al hospital de Ciudad Real, pero allí ya falleció, y los demás quedaron allí, pues, vamos, asesinados.
Sí.
Y en esto, vamos, el más joven, y eran entre 20, que era el más joven, y 26, que era el mayor. En este caso, mi tío y otros dos más tenían 21.
Su tío fue asesinado con 21 años. ¿Qué se siente al tener ahora un familiar santo?
Hombre, pues en principio no lo estás asimilando ahora. Mm. O sea, todo esto lo asimilas porque en el tiempo te lo dicen y bueno, pues tampoco no lo has vivido, no lo has conocido y entonces pues tampoco le das mucha atención. Cuando lo estás reviviendo ahora, pues en principio, a partir de este año sí había comentarios, o sea, haces los comentarios, ves todo, pero a principio de este año, creo recordar que fue en marzo, porque todo lo que es la causa lo han llevado los misioneros, vamos, los hijos del corazón de María, que es los misioneros claretianos, que es a la orden a la que pertenece. Entonces, a partir de este año, pues nos avisaron, porque estaban todos los... aquí lo único que hicieron al recoger los cadáveres, pues es un amasijo de huesos, los echaron todos juntos, pues cuando se descompone y tal, debían estar en una fosa común. Entonces, los misioneros que llevaban la causa, con un forense, creo que fue el forense Frontela, el mismo que hizo la identificación de las niñas de Alcácer, cuando las asesinaron, pues identificaron los restos de cada uno, los pusieron en unas cajas y estaban depositados en una cripta en la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Francia, en Madrid.
Sí.
Entonces nos avisaron pues que iba a haber la exhumación de todos los cadáveres y entonces, bueno, de las cajas, pues primero para sacar las reliquias y allí con las autoridades eclesiásticas pertinentes de la diócesis de Madrid, pues sacaron de la cripta lo que son las cajas, se abrieron con el, creo que era el vicario general y entonces sacaron las reliquias, las volvieron a lacrar otra vez las cajas y en un coche fúnebre las trasladaron a Sevilla porque les tienen ahí en la casa de los misioneros claretianos en Sevilla, les han preparado un panteón donde están ahora.
Se emociona, es normal porque el relato que nos está contando desde luego es tremendo. No le queremos hacer pasar un mal momento.
No es mal momento.
Se emociona, es lógico, es la emoción, evidentemente. Lógico. Bueno, simplemente le queremos agradecer su testimonio en esta mañana del fin de semana y desearles, bueno, que tengan lo mejor en ese acto que van a vivir, merecido reconocimiento a partir de las 12 de la mañana de este domingo en Tarragona. Gabriel Barrio Pedro, gracias de verdad por acompañarnos.
A ustedes y a su disposición para lo que quieran.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a saludar también a Antonio Aranda, que es familiar de Manuel Aranda, que fue asesinado el 8 de agosto de 1936. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo fue el martirio de Manuel Aranda?
Bueno, Manuel era un joven de 20 años, ¿sabes? De un lugar cercano a Marto, ¿sabes?
Sí.
En que estaba, era una aldea. Y él, bueno, pues decidió ir al seminario pues por muchos motivos, pero creo que no. Pero entonces, en el verano iba a su pueblo, como es natural, y trataba con la gente, allí no había sacerdote, hacía prácticamente de ante los ojos de la gente él era el representante de la Iglesia.
Sí.
Pues bueno, pues cuando llegan los momentos cumbres, como ya sabes, pues la Iglesia era la que falta derrotar, no las personas, porque cuando era un muchacho de 20 años no tenía nada. Podían haberlo hecho con su padre y lo tuvieron preso, pero lo tocaron, o con mi padre, que era su hermano y que era mayor que él, y si quieres, pues era más significativo en medio del pueblo, pues tampoco lo hicieron, ¿verdad? A Manuel lo meten en la cárcel, que es una pequeña iglesia, la pequeña iglesia que hay allí en el pueblo, lo cierran allí en la cárcel, y entonces le pide que rompa los cuadros del Vía Crucis, y después que blasfeme, claro, lógicamente con otras palabras. Él se va negando rotundamente y eso es lo que más le duele, aunque no le hacen también trabajo un poco forzado de barrer y tal. Total, llegado el día 8 de agosto, pues es cuando lo sacan con una carretilla llena de los desperdicios de la matanza que hacían con los animales y tal para repartir, y entonces lo llevan a la afuera del pueblo, de la aldea, ¿verdad?, a un lugar por encima de lo que se llamábamos nosotros la revuelta, y junto a un pozo que se llama el Pozo de la Patrocinia, pues allí, al lado de un olivo, pues después de repetirle que tiene que blasfemar y que tiene que renunciar a ser lo que es, pues entonces le dan dos disparos y muere.
¿Qué supone la beatificación hoy de Manuel Aranda y de otros 551 mártires?
Sí, bueno, pues para mí es... yo creo que es un testimonio de la Iglesia grande. La Iglesia, como todos sabemos, es santa y es pecadora, pero esos pecados que los llevamos cada uno de nosotros, tenemos la suerte de que tenemos una serie de hermanos que nos los van purificando. Claro que el primero que purificó nuestros pecados es Cristo, que es la sangre mártir por excelencia, y ahora la de nuestros mártires se une a la sangre de Cristo. Claro, alguna vez que lo he predicado ante mi gente, pues ya sabes lo que me entra, porque es que mi sangre es también sangre de Manuel. Y si la de Manuel está unida a la sangre de Cristo por el martirio, pues de alguna manera también la mía. Aunque claro, a veces nos admiramos de tantas cosas cuando tenemos un día y otro día y otro día la sangre de Cristo sobre el altar. Sí. A eso hay que referir el mismo testimonio martirial, al altar.
Ajá. Pues Antonio Aranda, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana tan importante también para su familia, que nos haya contado este testimonio, y gracias de verdad por acompañarnos tan temprano.
Pues a vosotros.
Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cortado, solo, con hielo, descafeinado de sobre o de máquina. Cappuccino, con la leche templada, fría o caliente. Hay muchas formas de pedir un café. Y ahora en Bankia hay muchas formas de no pagar comisiones de servicio. Solo tiene que acercarse a su oficina y descubrir cuál le encaja. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Y de nuevo nos encontramos en Línea Directa con Línea Directa para intentar resolver todas las cuestiones que muchos tenéis sobre el seguro del coche. ¿Cuál es la de hoy, Carmen?
Pues una pregunta que nos envió Pedro y que últimamente nos hacen mucho. Y es, voy a comprar un coche, pero no sé dónde asegurarlo. ¿Me podéis ayudar?
Claro, Pedro. Llama a Línea Directa y seguirás ahorrando, porque ahora puedes asegurar tu coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El saludo de Ángel Rubio en este domingo 13 de octubre, en el que tenemos puesta la vista en Tarragona, escenario de un hecho histórico para la Iglesia española que vamos a vivir esta mañana. Allí a las 12 se va a llevar a cabo la beatificación de 522 mártires españoles asesinados en este siglo XX. Ejemplos para la Iglesia y para toda la sociedad.
Que las beatificaciones tengan lugar aquí en Tarragona, en mi ciudad, no solo será un hecho histórico para nuestra diócesis, sino también para la Iglesia de España y para la Iglesia Universal.
Es un reconocimiento a unas personas que dieron su vida por la fe. Y a nivel de voluntario me siento muy implicada y con la misma ilusión.
La gente viene con mucho interés, con mucha ilusión y también con ganas de poder vivir este momento, que es un momento, yo creo, que será histórico para Tarragona y para España.
Vamos a estar muy atentos a esas beatificaciones que van a poder seguir en directo en una programación especial aquí en la cadena COPE a partir de las 12 de la mañana. Esto un día después de los actos del 12 de octubre, que ayer por primera vez presidía el príncipe Don Felipe. Primero el desfile militar, después la recepción en el Palacio Real, donde hacía en nombre de su padre un llamamiento a la unidad.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Ese llamamiento a la unidad también se hacía oír en Cataluña, donde miles de catalanes mostraban su rechazo a la independencia que promueve el gobierno de Artur Mas y a favor de una España unida. Se manifestaban. Allí estaba, por ejemplo, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
El Real Madrid emitió ayer...
No podemos escuchar ese sonido de Alicia Sánchez Camacho, que decía en esa manifestación que se está escuchando que se pudo escuchar a una Cataluña que quiere formar parte de España, una Cataluña unida. Son los principales sonidos del día, pero vamos a repasar otras noticias. Lo hacemos con las voces de Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Comisiones Obreras y UGT señalan en un comunicado que su protesta no iba contra la jueza Laya, sino contra una decisión abusiva e ilegal. También aclaran que lo único que pretendían era apoyar a los detenidos y mostrar su disconformidad con la actuación policial.
Wikileaks ha difundido el primer vídeo de Snowden desde que obtuvo asilo en Rusia. Las imágenes fueron filmadas el pasado día 9 y en ellas el ex analista de la CIA vuelve a mostrarse muy crítico con la falta de transparencia del gobierno de Estados Unidos.
Un hombre mata presuntamente a su padre y después es arrollado por un tren en Zalla, en la provincia de Vizcaya. El fallecido tenía importante signo de violencia, mientras que la madre del presunto homicida fue hallada en la vivienda en un estado de gran ansiedad.
Los trabajadores de Panrico en Barcelona y en Madrid rechazan el preacuerdo e irán finalmente a la huelga. Habrá paros en la planta catalana desde hoy, domingo, y los trabajadores de Valladolid y Córdoba, sin embargo, han votado a favor.
La falta de acuerdo político acerca a Estados Unidos a la suspensión de pagos, la popularidad de los republicanos cae en picado mientras que los organismos internacionales urgen a la Casa Blanca para que frenen las incertidumbres fiscales.
La ex piloto María de Villota Marta fue incinerada este sábado en el cementerio San Fernando de Sevilla en la intimidad como había solicitado su familia. Según informó su hermana Isabel, María será enterrada en Madrid en el pabellón familiar.
Ya son 20 los muertos y 28 los heridos en el atentado con coche bomba en un mercadillo de la ciudad iraquí de Samarra, al norte de Bagdad. Ningún grupo armado ha reivindicado todavía la autoría del atentado.
Y apuntamos también, Juanma, la previsión del tiempo.
De nuevo tendremos cielos nubosos y lluvias débiles en Galicia que podrían extenderse de forma más débil y dispersa al Cantábrico, norte y oeste de Castilla y León y oeste del sistema central. Posibilidad de que se produzcan brumas o algún banco de niebla matinal en el oeste peninsular, Huesca y Lérida. Las temperaturas irán subiendo en Baleares, Cantábrico, Nordeste y Levante peninsular, al igual que las nocturnas en el resto de la mitad norte. Pocos cambios en el resto, los vientos serán moderados del noreste en Canarias.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
Bien acciones para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de La Mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
Los Miserables es sin duda el musical por excelencia y muestra de ellos que el pasado 8 de octubre cumplía 28 años sobre los escenarios del West End londinense. 28 años de representaciones ininterrumpidas. Desde esta semana ya no va a ser necesario ir tan lejos porque Los Miserables inicia una gira por España que llevará esta obra a 20 ciudades. La primera parada es Santander, donde desde hace ya unos días un equipo de casi 150 personas ensayan para que el jueves, en el estreno, salga todo perfecto. Allí en Santander están los tres protagonistas de este musical, Nicolás Martinelli, que da vida a Jean Valjean. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Ignasi Vidal es el malo de la historia, es Javert. Buenos días, Ignasi.
Hola, buenos días.
Y Elena Medina encarna Fantín. Hola, Elena.
Hola, buenos días.
Decía antes que se lleva representando 28 años este musical en Londres. Es quizá el musical más aclamado, también lo ha sido en España en las dos ocasiones que se ha representado. El éxito es una combinación de varios elementos, la historia, la música y supongo que también el hecho de lo que se defiende en este musical, porque sigue estando vivo dos siglos después, ¿no?
Claro. Bueno, sí, claro. ¿Contestas tú?
Bueno,
contestas tú. Que conteste Valjean.
Venga, Valjean.
En general, el vocero de la compañía acá es Nacho, así que... Pero, bueno, yo creo que sí, claro, está vivo porque es un universal, o sea, es una obra y es un libro universal y como todos ellos, siempre perduran y por las temáticas que tratan justamente, en este caso la libertad, la lucha, bueno, el amor también, son justamente universales.
Una compañía que está formada por actores que ya estuvieron en el montaje de Madrid y Barcelona, por otros que se incorporan a la aventura, como es tu caso, Nicolás, llegado desde Argentina. ¿Cómo ha sido llegar a este musical y cómo ha sido la creación de ese personaje de Jean Valjean?
Es una historia que empezó hace un año con audiciones en Buenos Aires, alrededor de octubre del año pasado. Luego unos viajes aquí a España para seguir con las audiciones y luego ya para la presentación de prensa. Y ahora hace dos meses que estoy instalado, bueno, vine a Madrid y ahora aquí en Santander y seguimos con ensayos. es un proceso no solo de la creación del personaje y todo lo que conlleva, sino también el cambio de país para mí, el cambio de gente, el cambio de costumbres, venir a España a recorrer todo España. O sea, yo casi, o sea, conozco Argentina, pero no creo que vaya a conocer Argentina como voy a conocer España en esta gira. Así que es algo muy hermoso, es muy grande, lo vivo con mucha felicidad. Día a día me lo planteo y lo pienso y es realmente es increíble.
Oye, ¿está malo Ignasi, o por lo menos su personaje, ya ver en los ensayos o en el día a día cómo lo es luego en la función?
No, para nada.
No, no. Los tres tenéis grandes momentos en este musical, momentos de lucirse y de dejar a los espectadores pues con una lagrimita en el ojo. En el caso de Martinelli hay varios, ese prólogo inicial en el que se cuenta la historia de por qué Jean Valjean es perseguido por la justicia, concretamente por Javert, pero hay un momento especial que es este, vamos a escuchar. Es sin duda un llamamiento desconsolado para que Marius pueda seguir viviendo. Y no sé, Nicolás, pero a mí me parece que es una oración en toda regla, ¿no?
Exactamente, lo es, una oración. Sí, es un pedido a Dios. Lo es por Marius, pero principalmente lo es por Cosette, en realidad. Uh-huh. Que es a quien le está pidiendo a Dios que no la deje sola.
Sola. Uh-huh.
Y creo que ahí en esa canción es donde pone todo el amor que bueno, que en sus años de convicto él no supo conocer, luego tampoco, porque, o sea, no, digamos que Cosette es quien despierta el amor en Valjean, y en este rezo es donde le pide a Dios justamente que a la persona que tanto llegó a amar y bueno, mutuamente, que ella también a él le deje un lugar en este mundo para que ella pueda vivir feliz.
Bueno, y ese es el momento ya en el que toda la audiencia se pone a llorar en el musical, desde luego. Sí.
Yo creo que hay varios momentos antes.
Hay muchos, ¿no? Sí, pero este es uno de especial, ¿no?
Sí, 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 sí.
Elena Fantin también tiene su momento, vamos a escucharlo. Más conocidos de la historia del teatro musical, y también duro porque en él, Elena, nos cuentas por dónde ha tenido que pasar tu personaje, y es de esos temas que ponen los pelos de punta incluso a tus compañeros.
Así es. Solo que la pobre Fantin, tal y como está estructurada la obra, en ese momento aún no es consciente de lo que le queda. Uh-huh. Porque después de eso la pobrecita no deja de sufrir, pero es muy emocionante tener ese momento y ese gran tema, poder cantarlo es maravilloso.
Oye, Elena, y al tratarse de personajes tan intensos, con una historia tan dura que llevan detrás, supongo que el proceso de creación del personaje es complicado, ¿no?
Para mí, Fantin y todo lo que conlleva Miserables, creo que es el trabajo más importante que he hecho y más interesante como actriz, ¿no? Porque Fantin tiene una trayectoria muy corta, pero es muy intenso. Entonces requiere de una preparación y de estar en el lugar emocional que, aunque la obra está tan bien escrita que realmente te ayuda mucho a estar ahí, pero es muy intensa, ¿no? Y te hace estar viva en cada función y es muy bonito.
Hemos escuchado un tema de Nicolás, otro de Elena, nos falta el de Ignasi.
Sois una multitud, sois incontables, recias estrellas, glorioso retén, inmenso mar de luz.
mudo y tenaz. Sois guardianes del bien, sois guardianes del bien. Sabéis qué sitio ocupáis y vuestro curso final. Siguiendo
este es un momento, Ignasi, en el que quizá mejor se plasma cómo es tu personaje, ¿no? Esa búsqueda constante de la justicia y del sentido de la rectitud.
Sí, una búsqueda fanática y casi con tintes religiosos.
Sí.
Que le evita ver toda moralidad. Realmente es uno de los personajes más miserables de esta historia. Tiene algo en común con Valjean, que de alguna forma los dos persiguen un objetivo de forma fanática. Solo que Valjean tiene la suerte de encontrar el amor que este personaje no conoce.
Para los que no han visto la producción en Madrid y en Barcelona, hay que destacar la puesta en escena. Sin desvelar nada, hay momentos que recuerdan más a una película que un musical, ¿no? Por lo bien que están resueltos.
Sí, creo que...
Tú tienes uno, por lo menos.
Yo tengo uno que no desvelaremos.
No.
Que es muy espectacular. Mm. A ver, no deja de ser teatro.
Sí.
Y eso es lo que sorprende al espectador, que se siente en una butaca y vea un espectáculo en vivo realizado con una precisión que realmente solo es posible ver casi en el cine.
Ignasi, tú ya tienes experiencia plena en giras, la última, la de La Bella y la Bestia, donde hacías de bestia, pero esta quizá es la más ambiciosa de todas las giras en las que te has embarcado.
Bueno, ya lo has dicho, sí, es la más ambiciosa que yo me he embarcado y es la más ambiciosa que se ha hecho nunca en este país.
Uh-huh.
Es la más cuantiosa en cuanto a gasto humano y técnico, ¿no?
Uh-huh.
Es una gira muy ambiciosa, sí, lo es.
Elena, además vais a llegar a lugares donde nunca antes había podido ver un musical, como por ejemplo el Palau de las Artes de Valencia. Eso supongo que impone, ¿no?
Eso es como algo que nunca hubiéramos pensado, ¿no?
Mm.
Poder representar allí Miserables, que es un montaje pues grandioso en un lugar tan, tan impresionante, creo que va a ser una experiencia inolvidable y que la gente no puede dejar de ir a verlo.
Mm. Nicolás, para un actor estar en un musical como este supongo que también es una meta con la que se sueña siempre, ¿no?
Absolutamente. Yo siempre caigo en las entrevistas en repetir lo mismo, que es un cliché, que es decir que es un sueño hecho realidad, y lo es, o sea, que cómo no pensarlo así. Si a eso le sumas el hecho de que yo estoy viniendo a vivir a España, que es algo que yo quería también, entonces uh-huh. era un objetivo, y conocer España y todo eso es realmente un gran sueño hecho realidad, sí.
En un proceso como la creación de un musical, la puesta en escena de un musical, hay varios momentos intensos y emocionantes, desde el primer día que se reúne la compañía, luego esa función italiana en la que se junta la orquesta con los actores, y ahora ya todo eso lo habéis vivido, pero os queda el estreno. Ahora estáis ensayando todos los días en horario real de función, pero supongo que ya hay ganas de que llegue este jueves y poder estrenar en Santander, ¿no?
Sí, hay ganas.
¿Miedo también?
Hay ganas, miedo, ansiedad, pero también falta poco, pero falta mucho. O sea, faltan cosas muy intensas que pasen. O sea, yo a veces pienso, digo, uy, que terminen los ensayos, pero que no terminen ahora, no podrían terminar ahora porque es como que todavía se queda todo, no a mitad de camino, pero o sea, falta todavía cosas.
Os voy a pedir a los tres que os quedéis con un momento del musical, pero eso sí, que no sea ninguno el momento que está interpretado por vosotros. ¿Con cuál os quedáis? Es difícil, ¿eh?
¿Ningún momento mío?
No, de algún compañero.
Sí, hay el momento en que muere Enjolras y bueno, musicalmente yo vi varias veces Miserables y siempre lo recuerdo. O sea, cuando en el original, bueno, gira justamente en una plataforma giratoria y la música acompaña y se muestra él con la bandera roja sobre la barricada, es impresionante. Acá, bueno, también hay una apuesta que impacta en ese momento con nuestro compañero. A ver.
Elena.
Yo creo que también momentos en las barricadas. Para mí es algo muy... Cada vez que lo veo me emociono muchísimo.
Ignasi.
Pues yo me quedaré con un momento del primer acto, que es el nacimiento de un nuevo mundo y de la esperanza, que es el Café ABC, ¿no? Esos jóvenes estudiantes reunidos allí planificando cómo va a ser el mundo que viene y que va a derrocar el los tiempos oscuros pasados que tienen que pasar, ¿eh? Uh-huh. Y ese para mí es un momento espectacular y creo que es el auténtico motivo de toda la obra de Víctor Hugo, concretamente en Los Miserables, ¿no? Lo que quiere contar concretamente es esa lucha del mundo antiguo de todos con todos sus vicios y un nuevo amanecer que está a punto de llegar y que tiene que ser motivo de felicidad y de esperanza para todos, ¿no?
El lema de este musical es el sueño se ha hecho realidad. Os voy a pedir también para terminar una frase a cada uno de vosotros, una frase con la que definiríais lo que vivís desde dentro de esta obra. Nicolás, venga.
Una frase.
Estas son cosas complicadas siempre.
Lo son. Soy consciente.
Una frase, en realidad una palabra, libertad.
¿Ignasi?
Si yo tuviera que definirlo con una frase, diría que esto es un musical para despertar conciencias.
Qué bonito. ¿Y Elena?
Yo, a pesar de lo que se pueda ver, siento mucho amor. Y para mí es amor. Amor a la libertad, amor al amor, es amor.
Amor a la libertad, despertar conciencias. Términos, como decíamos antes, que siguen tan vigentes hoy en día y que no pasan, desde luego, de época. Nicolás Martinelli, Jean Valjean, gracias por acompañarnos aquí en COPE. Buenos días.
Buenos días.
Ignasi, gracias.
Vidal, Elena Medina, gracias a los tres y mucha... vamos a decirlo bajito, mierda, para el estreno de Santander el próximo jueves.
Muchas gracias.
Gracias a los
gracias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¿Somos menos felices los españoles con la crisis? ¿Dónde encontramos ahora la felicidad? Preguntas a las que da respuesta al informe que ha elaborado esta semana el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Carlos Chaguaceda, su presidente. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Somos los españoles felices?
Hombre, es una pregunta bastante compleja y cada uno tendremos una respuesta, pero bueno, estadísticamente, en este estudio que presentamos esta semana, al menos la mayoría de los españoles nos declaramos felices, ¿no? Es verdad que por poco margen, pero con la que está cayendo, que los oyentes conocen sobradamente, tienen mucho mérito como sociedad que mantengamos este espíritu positivo.
Claro. ¿Cuáles son ahora mismo las prioridades de los españoles? ¿Dónde encontramos la felicidad?
Bueno, yo creo que la felicidad la definió alguien como querer y ser querido, ¿no? Que es las emociones y el sentirte reconocido y el aprecio de los tuyos, ¿no? Lo que ha sucedido en este estudio y lo que demuestra es que la situación económica demuestra una cosa que parece... paradójica, pero no lo es. Demuestra que hay una relación entre la situación económica y la felicidad que los españoles declaramos, pero esta relación no es automática. Y me explico. En el año 2008, que hicimos el estudio anterior, también con 3.000 entrevistas, 8 de cada 10 españoles nos declarábamos felices. Uh-huh. Ahora es algo menos. Llevándolo un poco por arriba, 6 de cada 10 nos declaramos felices. ¿Qué ha sucedido? Que ha bajado la felicidad. Pero esta bajada se produjo ya hasta 2010. De 2008 a 2010 ya se produjo esta bajada y, de hecho, de 2010 hasta ahora prácticamente el nivel de felicidad se mantiene en eso, en el 52-54%. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? Pues la que te comentaba al principio, que las condiciones materiales, por supuesto, condicionan mucho las emociones y la situación y la predisposición a la felicidad, pero no son el único condicionante para ser felices, ¿no? Esto no es un canto al materialismo, sino al revés, una reivindicación del sostén familiar, de las relaciones, de los amigos, de la familia, de la gente que queremos, que contribuyen mucho a nuestra estabilidad y a nuestro carácter positivo.
Las relaciones personales son fundamentales para la felicidad. Supongo que también los hábitos de vida, el deporte, ¿no? Una alimentación sana, influyen también en eso.
Sí, yo creo que está demostrado sobradamente la conexión entre la salud emocional y la salud física, ¿no? Entre el bienestar emocional, y cuando estamos bien, alegres, contentos, nos sentimos hasta mejor de salud, y al revés, cuando estamos bien de salud, tenemos una mayor propensión a sentirnos bien emocionalmente, ¿no? Porque el cuerpo es uno y va transmitiendo lo que nosotros sentimos, ¿no? Y ahora, cuando en alguna entrevista contigo intento explicarlo de una manera que se entienda fácilmente, es cuando un periodista da una buena noticia, la actitud que tiene, lo que siente por dentro es mucho mejor que cuando da, desgraciadamente, una mala noticia. Dice, bueno, ¿por qué? Si al fin y al cabo son textos que estás contando o historias que estás contando. Dice, ya, pero las buenas historias tienen un impacto muy positivo en la salud física, y sobre todo esto lo acaba generando el estrés, ¿no? Sí. En la sociedad que vivimos, en las situaciones que no estamos a gustos o tenemos problemas y no encontramos manera de salir de ellos, pues generamos un estrés que nos acaba erosionando y vienen los problemas, y, en fin, en su última instancia, la depresión, que es donde acaban estas cosas, ¿no?
Ese estudio que habéis presentado esta semana también tiene una parte casi de manual de cómo podemos ser felices. ¿Qué pistas se pueden seguir para ser un poco más felices?
Hombre, yo creo que, volviendo al tema material, hay que buscar ese equilibrio entre, como decía la copla, la salud, el dinero y el amor, ¿no? Es un triángulo, sí. Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Lógicamente, cuando alguien está pensando qué van a comer sus hijos esa noche, si van a poder comer o si nos van a poder llevar al colegio o comprarles unos libros, es muy difícil encontrar un espacio para la felicidad, porque estás hablando de subsistencia, ¿no? Y eso hay que ser respetuoso con la situación de las personas y no pensar que una sonrisa arregla todos los problemas, ¿no? Pero digamos que si encontramos ese nivel de equilibrio y entendemos que cuando tenemos las necesidades cubiertas y de los nuestros, de nuestro entorno familiar, es donde empiezan a pesar muy fuerte las emociones, ¿no? Entonces, hablar, relacionarse, sonreír, dar las gracias, mostrarse solidario con los demás, todas esas pequeñas actuaciones tiene un impacto muy positivo sobre algo que los psicólogos llaman la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, y cuando hacemos cosas buenas elevamos la consideración que tenemos, y por lo tanto decimos, nos recompensamos emocionalmente, decimos, me siento más a gusto porque he hecho algo bueno por los demás.
Pues consejos que desde luego tenemos que tener en cuenta. Carlos Chaguaceda, presidente del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, gracias por acompañarnos en fin de semana y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ramón, estamos...
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo, miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.